Hey listeners, AfterSight's annual hike is on Saturday, September 13th. Visit aftersight.org/hike and join the audio trekkers.
Estás escuchando AfterSight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 18 de abril de 2024. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. La economía de Estados Unidos ampliará su ventaja sobre la europea, según el FMI. Las expertas que explican cómo afrontar una cita de forma feminista y tus hábitos de sueño te están produciendo arrugas. Comenzamos con la economía de Estados Unidos ampliará su ventaja sobre la europea, según el FMI. Washington recibe este abril las reuniones del Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial, con la primavera algo adelantada. El momento álgido de los cerezos en flor quedó atrás. En la economía, la niebla bancaria que dificultaba la visibilidad hace un año se ha disipado en Estados Unidos, posibilitando un aterrizaje suave en la primera potencia, pero también de la economía mundial que ha esquivado la recesión global. El FMI ha elevado sus previsiones de crecimiento para el año en curso, pero como advierte su economista jefe Pierre-Olivier Bourinchas, la visión general puede esconder las extremas divergencias entre países. Mientras Estados Unidos ha crecido con fuerza y superado la tendencia prepandémica, Europa sigue atascada. El FMI calcula que el crecimiento mundial fue del 3.2% en 2023 y proyecta que continúe a ese ritmo en 2024 y 2025, tras elevar una décima el pronóstico para este año en su nuevo informe Perspectivas de la Economía Mundial, presentado este martes. La doble velocidad entre Estados Unidos y Europa se mantendrá. El fondo eleva sus previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto de la primera economía del mundo, 0.6 puntos, hasta el 2.7%. En cambio, recorta las de la zona euro una décima, hasta el 0.8%. La brecha se amplía también en 2025 con revisiones de signo opuesto. La política fiscal expansiva, el récord de exportaciones energéticas, el proteccionismo económico, las inversiones en infraestructuras, el aumento de la productividad, los incentivos a las energías renovables y a las nuevas plantas de fabricación de microprocesadores y el dinamismo de un mercado laboral al que se han incorporado millones de inmigrantes han permitido a Estados Unidos crecer un 2.5% en 2023. Además, ha entrado con una fuerte inercia en este año para que el FMI prevé ese crecimiento del 2.7%. Ni las subidas de los tipos de interés, ni las turbulencias bancarias de hace un año, ni la incertidumbre internacional ha frenado a la locomotora estadounidense, aunque por culpa de la inflación, la mayoría de los votantes consideren que la economía va mal. El FMI, por otro lado, advierte de que la senda de gasto y deuda es insostenible a largo plazo. Algo tendrá que cambiar, advierte. Europa, mientras sale de la crisis a rastras. La zona euro creció un 0.4% en 2023 y este año lo hará 0.8% menos de la tercera parte de Estados Unidos. La guerra de Ucrania y su impacto en los mercados energéticos y de materias primas ha pasado una mayor factura a una economía europea, que además no ha encontrado nuevas fuentes de dinamismo con las que contrarrestar la contracción monetaria. Con Alemania atascada, no ha habido otros países capaces de tomar el relevo. Tras un tortuoso camino que comenzó con la pandemia, los trastornos en las cadenas de suministro, la guerra iniciada por Rusia en Ucrania, con las crisis energética y alimentaria aparejadas y la considerable escalada de la inflación, a la que siguió una contracción monetaria sincronizada a escala mundial, la economía mundial ha resistido mejor de lo esperado. Como ya anticipó la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, esa es la parte optimista del mensaje. El mundo ha evitado una recesión, el sistema bancario ha demostrado resiliencia en su mayor parte y las principales economías de mercados emergentes no han sufrido frenadas bruscas de las entradas de capitales. Más aún, la escalada de la inflación, pese a su gravedad y la correspondiente crisis del costo de vida, no desencadenó espirales de descontroladas de precios y salarios. En su lugar, la inflación mundial se ha reducido casi con la misma rapidez con la que aumentó, sostiene el fondo. Conforme la inflación descendía desde su máximo de 2022, la actividad económica creció de forma constante pese a los riesgos de estanflación y recesión mundial. El crecimiento del empleo y de la renta se mantuvo constante debido al impulso de la demanda, más gasto público y más consumo de lo previsto, y por el lado de la oferta, con un fuerte aumento de la tasa de actividad. Esa inesperada resistencia en un entorno de subidas de tipos de se benefició también de las bolsas de ahorro acumuladas durante la pandemia. No todo es ni mucho menos color de rosa. El crecimiento es históricamente lento debido a factores a corto plazo como los costos de endeudamiento todavía elevados y el retiro del respaldo fiscal, y a los efectos a más largo plazo de la pandemia de la COVID-19 y la invasión rusa de Ucrania, el débil crecimiento de la productividad y el aumento de la fragmentación geoeconómica. Esa es la parte del informe que ve la botella medio vacía. O peor que eso, la proyección más reciente de crecimiento mundial a 5 años del 3.1% es la más baja de las últimas décadas. El ritmo de convergencia hacia mayores niveles de vida para los países de ingreso mediano y bajo se ha frenado, por lo que persisten las disparidades mundiales. España destaca en Europa. Las previsiones del FMI tampoco son homogéneas para Europa. La locomotora alemana ahora es el vagón de cola y lastra el conjunto, con un crecimiento previsto del solo 0.2% para este año, 3 décimas menos de lo esperado en enero. Francia 0.7, Italia 0.7 y fuera de la Unión Europea, Reino Unido 0.5%, también sufren revisiones a la baja y tendrán un crecimiento débil este año. De las grandes economías europeas avanzadas, la española es la que más crecerá tanto este año, 1.9%, como el próximo 2.1%. Unas previsiones ya adelantadas por el organismo la semana pasada, cuando advirtió de que la fragmentación política amenaza el crecimiento. En el conjunto de los países del euro, España será el octavo que más crezca este año y el décimo en 2025, según el FMI. Entre las grandes economías avanzadas, solo Estados Unidos crece más que España, algo que ya ocurrió en 2023 y que no cambia con respecto a las anteriores previsiones. Entre las grandes economías emergentes, el FMI mantiene para 2024 en el 4.6% la previsión de crecimiento para China, que sufre las consecuencias de una desaceleración persistente de su sector inmobiliario y eleva del 6.5% al 6.8% la de India. También mejora las previsiones para Rusia, 6 décimas hasta el 3.2%. En el caso de Latinoamérica y el Caribe, el FMI mejora 1 décima la previsión para la región de este año, hasta el 2%, y mantiene en el 2.5% el pronóstico para 2025. Aún así, eso son tasas más bajas que el 2.9% de crecimiento estimado del 2023. Por países, la previsión de Brasil mejora 0.5 puntos este año y 0.2 el próximo, hasta 2.2 y 2.1%, mientras que la de México empeora 0.3 y 0.1 puntos hasta el 2.4 y el 1.4. El fondo espera una severa contracción del 2.8% en la economía argentina este año para rebotar con un crecimiento del 5% en 2025. El FMI cataloga riesgos a la baja y al alza para sus previsiones. Entre los primeros, una nueva escalada de precios derivada de las tensiones geopolíticas, la persistencia de la inflación y la fragmentación geoeconómica. Entre los segundos, que la inflación se contenga más rápido de lo previsto, que políticas fiscales más laxas impulsen el crecimiento a una costa de un ajuste posterior, o incrementos de la productividad por la inteligencia artificial y las reformas estructurales. El FMI deja un recado también a los responsables de la política monetaria y de la fiscal. Con el aterrizaje suave de la economía mundial ya a la vista, la prioridad a corto plazo de los bancos centrales es garantizar el descenso suave de la inflación, sin flexibilizar las políticas de reforma prematura ni hacerlo demasiado tarde y causar que la inflación caiga por debajo de su meta. Al mismo tiempo, a medida que los bancos adoptan una orientación menos restrictiva, habrá que poner énfasis en la consolidación fiscal a mediano plazo con el fin de recuperar margen de maniobra presupuestario, llevar a cabo inversiones prioritarias y garantizar la sostenibilidad de la deuda. Más fácil decirlo que hacerlo. Continuamos con algo de relaciones de pareja. Las expertas que explican cómo afrontar una cita de forma feminista. ¿Ha de enfrentarse a las citas del mismo modo una mujer feminista que una que no lo es? Robin Clark, Dating Coach, cree que el acercamiento es completamente diferente. Ofrece un curso llamado Date Like a Feminist, en el que enseña a sus alumnas a borrar el barniz patriarcal de sus vidas para reclamar así su poder e identificar las señales que indican que es el momento de que se alejen de sus parejas o citas. Deja de intentar enseñarles, deja de actuar como una madre, deja de suavizar las cosas, deja de aceptar disculpas sin que cambie de comportamiento, deja de darle una docena de oportunidades, les dice. Despídete de tu identidad como amortiguador emocional, defiéndete a ti misma, prioriza tus necesidades, haz solicitudes claras, establece límites, aléjate del peligro, y comienza a verter toda la energía que has estado vertiendo en ellos en la persona a la que está destinada, tú, explica con esmero en sus redes sociales. Es ahí donde da algunas señales de que estamos ante un hombre machista. Red Flags es un machista de manual. Bárbara Zorrilla Pantoja, directora del Centro de Psicoterapia y fundadora de Psicoterapia Integral Mujer, explica las banderas rojas que le parecen más preocupantes a la hora de detectar a un hombre machista. Entre ellas, destaca que tenga un discurso estereotipado y unas ideas rígidas sobre cuáles son los roles, funciones o atributos propios de cada sexo. Por supuesto, no es corresponsable en las tareas de cuidado ni del hogar, porque es lo que se ha hecho toda la vida y nos ha ido muy bien. También ataca la autoestima de las mujeres con comentarios degradantes y humillantes, menospreciando sus opiniones. Por ejemplo, insinúa que si una mujer ha llegado a un puesto de poder, no es por su talento. Otra señal que ha de activar las alarmas es que necesiten mantener el desequilibrio del poder en la relación, ostentando el control sobre su pareja, saltándose sus límites personales, priorizando sus propias necesidades e ignorando las de ella. Tampoco se hace cargo de la anticoncepción, deja la responsabilidad en manos de la mujer porque es su problema. Dice que tus amigas solteras son un peligro porque el fin de toda mujer es encontrar un hombre. Por supuesto, critica la libertad sexual de las mujeres y se siente amenazado por mujeres fuertes y seguras, advierte la psicóloga. Por descontado, criticará el movimiento feminista, bien abiertamente, hablando de feminazis, tergiversando su significado o igualándolo al machismo, diciendo que él lo que quiere es la igualdad o con comentarios menos manifiestos como que ya existe la igualdad de género y la lucha no es necesaria ya que las mujeres de ahora exageramos o que la violencia no tiene género. Salvarse a una misma, no al otro. Para la dating coach Robin Clark, tener cita siendo feminista exige ser fiel a una misma, saber ver las red flags de las potenciales parejas pronto y cambiar la pregunta, ¿le gusto? Por me gusta. ¿Es esta conexión saludable para mí? Asegura que uno de los momentos más empoderadores es aquel en el que las mujeres deciden dejar de intentar ser salvadas para cuidarse a sí mismas. A los hombres se les enseña a buscar a alguien que los cuide emocional y domésticamente, mientras que a las mujeres se les enseña a buscar a alguien que les cuide financiera y físicamente, advierte. Clark cree que intentar arreglar al otro es un profundo error. Eva Campos Navarro, autora del libro Y te doy mi corazón, coincide plenamente. Si se tiene como valor básico y no negociable no mentir, no se puede generar una pareja sana con un mentiroso compulsivo y tratar de enseñarle que con amor y cariño cambiará. Esta no deja de ser otra trampa del romanticismo tóxico y machista que posiciona a la mujer como la que se tiene que sacrificar para que la rana se convierta en príncipe, o quizás un reflejo de que tenemos la necesidad de ser salvadoras de corderos descarriados porque nuestra autoestima está tan dañada que solo tenemos valor si convertimos a los lobos en corderos. Asegura que siendo feminista es esencial establecer límites y aspectos no negociables. Si nos encontramos con un hombre que asegura odiar el feminismo o que no sabe diferenciar entre igualdad y odio o misandría y dice odiar el feminismo e igualdad, todo apunta que antes o después esos valores andan a relucir. En las relaciones es básico tener los mismos valores, al menos tener la apertura mental para conocer otros diferentes y poder aceptarlos si vemos que esos nuevos valores congenian más con nosotros. María Esclapes, autora de la novela Mujeres que Arden, ahonda en la importancia de saber reconocer el chantaje y la manipulación. Es vital también establecer lo que no es negociable. Dos ejemplos. Uno, si pide mirar el WhatsApp alegando que es para proteger o porque no se fía este otro amigo. El segundo, no quiere ponerse condón, aunque para la mujer sea imprescindible, y echa en cara una supuesta falta de confianza al insistir en que se lo use, advierte. ¿Qué hacer si en una cita salen a relucir las banderas rojas? Podemos empezar por señalar lo que resulta ofensivo y ponerle nombre a ese comportamiento, explicando las razones y dando la oportunidad de modificarlo. Pero mi recomendación es no perder el tiempo, o al menos valorar si merece la pena que realicemos esa labor pedagógica y de educación social, y pensar si deseamos invertir en ese tiempo y energía, cuando es más sencillo tener claro qué es lo que deseamos en una relación de pareja y asumir que si alguien no cumple esos requisitos, hay hombres que sí lo hacen sin que tengamos que estar enseñándoles a hacerlo, asegura Bárbara Pantoja Zorrilla. Aunque señala que si un hombre es machista, hay alguna esperanza de que esté dispuesto a escuchar, aprender y cambiar siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones. La primera de ellas es que reconozcan que es machista y que quiera cambiarlo. Es necesario que realice un ejercicio de autocrítica y en ese reconocerse como hombre socializado en una sociedad machista. Hay que empezar por asumir que dicha sociedad le otorga una situación de dominio sobre las mujeres, lo que conlleva que tiene una serie de privilegios a los que tiene que estar dispuesto a renunciar. Es entonces cuando puede empezar el cambio, que pasa por cuestionarse los mandatos de género impuestos socialmente y por identificar las diferentes formas de machismo que vemos todos los días. Por su parte, Robin Clark dice que, aunque podemos apoyar a quienes quieran cambiar, el trabajo han de hacerlo ellos. Lo empoderador es ser capaces de ver con quién estamos tratando para poder así tomar las decisiones adecuadas. Y ahora algo de bienestar. ¿Tus hábitos de sueño te están produciendo arrugas? La aparición de arrugas o líneas de expresión es un proceso natural que va asociado a una combinación de causas genéticas y hábitos cotidianos. Está demostrado, por ejemplo, que la exposición al sol, una mala alimentación o la repetición de ciertos gestos habituales pueden contribuir a acelerar el proceso de envejecimiento que experimenta la piel con los años. Pero, ¿pueden producirse también arrugas mientras dormimos? Es determinante la posición o el tipo de sábanas utilizadas para que surjan más arrugas en zonas como la cara o el escote. La doctora Paula Rocapado, especialista en medicina estética y miembro de la Sociedad Española de Medicina Estética, explica que realmente es una confusión de circunstancias que tienen que ver con la disminución natural del colágeno y elastina cutáneos que se encuentran en la dermis, y que son los elementos que proporcionan elasticidad y resistencia a nuestros tejidos. Si a ello añadimos malas posturas al dormir, la presencia de arrugas del sueño son eminentes. De esta forma indica Rocavado, la presión que la piel soporta mientras dormimos, sobre todo contra la almohada y sábanas, hace que pueda iniciar la aparición de las arrugas del sueño. Las zonas más habituales suelen ser la frente, cara lateral de la nariz y pómulos, barbilla y el escote, y serán más o menos profundas de acuerdo a la edad del paciente y las características o densidad de cada piel. Ante esta realidad, la gran pregunta es, ¿hay algo que se puede hacer para evitar este tipo de arrugas o al menos retrasarlas? Mi primer consejo sería minimizar la presión en nuestra piel ejercida por los tejidos que usamos al dormir. Esto se puede hacer cambiando la elección del material de las sábanas y almohadas. Por ejemplo, sustituir el clásico algodón por seda o raso es una buena idea. La doctora también aconseja practicar deporte que mejore la microcirculación y oxigenación de tejidos de forma generalizada, complementando con masajes locales que además de tener esa misma función, son relajantes y placenteros. Y su tercera recomendación sería estimular y cuidar la piel creando bancos de colágenos, ahorros siendo cuidadosos y llevando a cabo un skincare adecuado a cada tipo de piel y realizando tratamientos de estimulación de colágeno y elastina a partir de los 33 años. Mis preferidos son las microagujas con radiofrecuencia, los ultrasonidos microfocalizados y los láseres, señala Rocabad. Y añade, cabe destacar que posiblemente los láseres y las microagujas conllevan cierta incomodidad y periodos de baja relativa, y sin embargo los ultrasonidos, como Liftera, tienen downtime de cero. Teniendo todo esto en cuenta, hemos seleccionado almohadas y fundas que cumplen los requisitos indicados por la experta y que pueden ayudar a reducir la presión sobre el rostro durante el descanso. Almohada cervical visoelástica OMCA. Esta almohada ergonómica tiene un diseño especial para el cuello que permite dormir tanto de lado como boca arriba, favoreciendo una postura más adecuada para evitar las arrugas del sueño en el rostro. Almohada ergonómica de IKEA. Un modelo con diferentes alturas que asegura un soporte excepcional a quienes duermen tanto de costado como boca arriba. Resulta muy cómoda gracias a su capa doble de espuma volteable y otra de espuma de soporte. Almohada antiarrugas para dormir de lado coupés. El diseño de esta almohada es adecuado para descansar correctamente y evitar el envejecimiento de la piel. Confeccionada en gel y espuma, viscoelástica triturada, alivia el dolor de cuello y se puede adquirir en distintos colores. Para las fundas de las almohadas se recomienda una almohada con acabado satinado, ya sea o de seda o de satín. Finalizamos con algo de crianza, el papel de padres y madres en el aprendizaje de hábitos positivos y de los que no lo son tanto. Hay niños y niñas que no son únicamente un calco físico de sus progenitores, sino que también son un fiel reflejo de sus comportamientos y actitudes. De igual manera que los hijos tienen rasgos físicos que les asemejan a sus progenitores, como el mismo color de ojos o de cabello, también reproducen conductas que recuerdan el proceder de los adultos, como por ejemplo el uso de un vocabulario cargado de malas palabras malsonantes, la obsesión por el orden o la práctica de tirar los envoltorios de los caramelos a la papelera. Y es que la gran mayoría de las conductas que se ponen en práctica durante la niñez y que acompañarán durante la vida adulta son fruto de la observación en los padres, según aseguran los expertos. Los menores comienzan a incorporar hábitos de sus educadores desde una edad muy temprana. En cuanto son capaces de desenvolverse, por los adultos deben plantear una comunicación adecuada. Aprenden de las acciones y comportamientos de sus padres desde el momento en que nacen, afirma la psicóloga educativa Amaya Prada. A medida que crecen, comienzan a imitar sus conductas e incorporar costumbres en su rutina diaria, como cepillarse los dientes, lavarse las manos antes de comer, decir por favor y gracias, y otras actividades y actitudes cotidianas que los adultos realicen. Este proceso de imitación y adopción de hábitos y rutinas generalmente comienza alrededor de los 18 meses y continúa a lo largo de la infancia y de la adolescencia. No hay una edad específica que se pueda considerar como la mejor para que los niños desarrollen hábitos positivos y eviten los negativos, ya que el desarrollo de formas de proceder está influenciado por una variedad de factores, incluyendo el entorno familiar, las características del niño y las experiencias. Sin embargo, los primeros años de vida son los más importantes para el desarrollo de prácticas saludables. Durante este tiempo, los menores son especialmente receptivos a la enseñanza y modelado del comportamiento por parte de sus padres y educadores. Con los hábitos y rutinas les estamos ayudando a tener un entorno seguro y predecible, y esto les aporta seguridad y bienestar emocional. Y a medida que los niños crecen, es importante seguir reforzando y apoyando el desarrollo de hábitos y rutinas con una actitud paciente y comprensiva. Las figuras de referencia para el niño deben ser modelos de buenos hábitos a través de la coherencia y consistencia de su ejemplo. Además, los adultos deben plantear una comunicación adecuada en la que expliquen los hábitos y su importancia mediante una participación activa, donde existe una negociación de los mismos, sobre todo cuando los menores son más mayores o ya adolescentes. Es importante que los progenitores sean un buen ejemplo de autorregulación, sobre todo en situaciones difíciles y de toma de decisiones. Es esencial el reconocimiento y elogio para reforzar las conductas, todo ello con flexibilidad, paciencia y comprensión, teniendo en cuenta las etapas evolutivas del niño. Por otra parte, para conseguir modificar hábitos inadecuados, los adultos deben mostrar una comunicación abierta y comprensiva. De este modo, se puede detectar si hay un error en el aprendizaje de ese hábito o de la edad evolutiva de aprendizaje, o si hay algún problema que dificulte su consecución. Ser modelo de comportamientos positivos, el refuerzo positivo, el apoyo y la comprensión, es crucial abordar el proceso con paciencia y compasión, centrándose en el crecimiento y desarrollo del hijo. Gracias por habernos acompañado en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777. 786-7777.